Qué buen comienzo.
Bueno, bueno, mi gente bella, hermosa y espectacular. Yo soy Dani Rap.
Yo soy Lulara.
Y yo, disculpe, me fui. Yo soy Lewana Espacial.
Y este es yo,
después de mí.
¿Qué tal, mi gente? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lizana?
Hola, Iguana.
Hola, Iguana. ¿Cómo están ustedes?
Todo bien, todo bonito. Estábamos perdidas por aquí en los en vivos. Espero que nos hayan extrañado porque, bueno, como nosotros la pasamos chévere, ¿verdad?
Estábamos de vacaciones, merecidas.
Me fui de vacas. Ah, no, aquí. Ahorita está vetado el reggaetón.
Ay, cierto.
Sí, y ya le vamos a explicar por qué. Pero antes de comenzar, queremos dar las gracias a todos nuestros auspiciantes.
Todos los que están aquí, si quieren donas, alitas, talleres para su emprendimiento, asesoría legal, helados venezolanos o su carrera musical en 180 grados. A toda esta gente que está ahí.
Ya saben, llámenlos y digan que van de parte de yo después de mí. Y los llamen y quiénes son esos. Pero bueno,
son muy capaces, son mal agradecidos. Sigamos.
Pero bueno, ahora, Lizana, ¿por qué acabo de decir que el reggaetón está vetado de este podcast, de este episodio?
Estamos con un visitante
galáctico.
Del otro mundo. Oscuro como su alma.
No, estás exagerando.
Oscuro como esos pelos.
Hola, soy Darks.
Tenemos al vocalista de Estela Mortis, Julio. Mejor conocido como Pantalón.
En los bajos mundos. En los bajos mundos es conocido como Pantalón. Y ya le vamos a explicar por qué.
Sí.
Bueno. ¿Quieres que comience la historia de por qué me
dicen
Pantalón?
No, yo quiero primeramente que nos saludes y que nos digas
¿cómo te llamas?
¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres?
Bueno, ¿qué es Estela Mortis?
Buenas noches, mi nombre es Julio y yo le vengo a exponer sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis.
Típico comentario
venezolano.
Veneco.
No, bueno, sí, mi nombre es Julio. Llevo alrededor de 4 años aquí en Ecuador, especialmente en Cuenca. He visitado lo que es Guayaquil.
¿Te gusta Guayaquil?
Nah.
Kill.
Qué asco. No, y bueno.
¿Qué no te gusta Guayaquil?
Calor.
El calor. ¿Sí ves?
Guayaquil se parece a La Guaira.
Sí.
¿Has ido a La Guaira?
No.
Igualito a La Guaira, horrible.
Pero bueno, he estado en Puerto La Cruz y Puerto La Cruz es casi el mismo.
Sí, 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 sí.
Total.
¿Qué horrible. Le vas a mostrar?
Y un calor y una gente sudada.
Pero sí. Bueno, llevo aquí hace 4 años, matándome a coñazo con los trabajos que he tenido porque no me han gustado.
Bueno, espera, yo creo que ese es el día a día de cualquier migrante.
Sí, sí.
Y no digamos que el migrante venezolano, no, porque yo creo que es cualquier migrante alrededor del mundo.
Bueno, es que la realidad del migrante es muy distinta al residente.
Sí,
del lugar. Sí, es
exacto.
Muy distinta, incluso con unas personas que me pasaron, con los que trabajaban cuando tocaba con una banda. Me preguntaban, es que tú no sacas tiempo para lo que es los ensayos, que tú todo el tiempo estás ocupado. Yo,
mira, José Luis, ¿de dónde voy a sacar tiempo?
Exacto.
O
pago el arriendo
o canto.
Es que, exacto, es que yo dentro de mí pensé que la realidad de ellos es muy distinta a la mía. Salgo todos los días a trabajar, ellos estudian, están en la universidad. Comprensible.
Chévere.
Todo eso.
Pero
eso
son mantenidos todavía.
No sé, no sabría decir. Pero
Luciana, qué feo.
Es que es verdad.
La realidad de ellos es muy
claro,
distinta.
Es muy distinta, claro.
Van a la universidad, si no, bueno, se van a la casa y se arrancan las bolas y ya.
Exacto.
O estudian o hacen cualquier otra cosa. No, trabaja todo el día.
No, tiene que trabajar todo el día.
Tiene que trabajar todo el día. Ay, chico. Mira, bueno, nos estabas contando que tienes una banda.
Sí.
¿Pero una banda criminal o...?
Mi mamá también decía lo mismo. Mira, mamá, tú tienes una banda de qué, malandro.
El tren de Aragua.
Ay, qué rico.
Entonces, no, sí. ¿Cómo empezó primero la historia yo entrar en una banda?
Okay.
Mira. Vamos a cortar un poco lo que es la historia ya estando aquí en Ecuador.
Ok.
Yo estaba buscando bandas en donde tocar. Ya venía con previa experiencia de lo que es de estar en una banda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Encuentro justamente, sacado como una cajita de Conflay, un anuncio que estamos buscando vocalista para una banda. Y yo, ok, postulo. Una banda llamada Incitatus. Uh-huh. Con ellos me presento yo la primera vez aquí en Cuenca, uh-huh, junto con una banda nacional, abriéndole a una banda nacional llamada Vasca.
Ok.
¿Tú la abriste a Vasca? Uh-huh. Wow. Para los que no saben, es una banda de rock muy famosa aquí en Ecuador. tocan en muchos escenarios, uh-huh. tienen una fanaticada gigante y sí, tienen buena música.
Sí, en una competencia llamada Los Más Guerreros, ¿no? Pasando el tiempo, sigo presentándome con ellos, todo chévere, no hay ningún problema. Ajá. Pero bueno, diferencias creativas y musicales me hicieron salir de esa banda.
Siempre pasa, siempre pasa.
Sí. Me contactan, ya tengo previo reconocimiento.
Claro.
Con las personas aquí, Julio canta buenísimo, me recomendaron para una banda.
Ya.
Una de estilo así metalcore. Ajá. ¿No? Metalcore es un género musical, un subgénero del metal,
sí.
para ser más específico.
Pero es que yo te voy a decir una cosa, yo me educo, porque yo también me educo, y el Chombo, yo he escuchado los videos del Chombo, y eso es un subgénero, del mega subgénero, sí. O sea, tienen un montonal de subgéneros, el rock, o sea, sí. ni siquiera sí, el sí. metal, el rock en general.
El rock es aparte del metal, es como son hermanos, exacto, pero hermano. Tienen subgénero. Bueno, entro en la banda Stella Mortis, ajá. haciendo metalcore. Pero nos desviamos mucho de la idea, metiéndole sonidos riggies, sonidos de funky, claro. Hasta de jazz, unos cambios de jazz súper buenísimos.
Se volvieron locos.
Ajá.
Y no avisaron.
Y yo, miren, ¿saben qué? Ya no estamos haciendo metalcore, ¿no? Vamos a hacer metal experimental. Bueno, chévere. Y la banda surgió bien hasta ahora.
Pero creo que el metal experimental tiene como que más cabida.
O sea, el metal experimental tiene más parte de cabida, no tiene perjuicio, como yo diría.
Exacto.
Ok.
Permite meter otros sonidos más.
Otros ritmos, ajá. claro.
Jazz, reggae, ska. O sea, te puedes volver loco.
Te puedes volver loco, ajá. claro.
Hasta rap, incluso un tema de rap que pude plasmar ahí.
¿De qué? Chévere. ¿De qué rapero?
¿De qué rapero?
¿De cuál rapero?
No, de letra mía propia.
¿Qué te pasa, chica?
Claro,
respeta aquí a mi pan igual.
O sea, que tú no haces covers.
Detesto el concepto de los covers.
¡Wow!
¡Ah, caray!
Explícame más. Okay. Este es un mensaje para Free Cover. Voy con ustedes.
Mira,
voy contigo, Free Cover.
Yo, ok, para empezar, ajá. está bien que quieras hacer cover. Eso es muy respetable. Ajá. Pero saca también tus temas propios.
Total.
Totalmente.
Claro, si quieres ser una banda de cover y ser reconocida por eso, totalmente
como
respetable.
Como Free Cover,
exacto.
Pero no vayas a ser como algunas bandas que llevan 5 años tocando y no les dio el coco cuando vieron una banda surgir. Ah, yo quiero surgir como ellos y sacar mis temas propios.
Claro.
Entonces, o sea, no. Saca tus temas propios.
Te los respeto.
A ver, y tus temas, ¿los podemos escuchar en alguna plataforma?
Próximamente okay. estamos grabando, más que todo.
Ok.
Estamos empezando a grabar. Se postula, si no es para este año, a mediados del principio del otro año.
Ah, chévere.
Buenísimo, ya saben, gente, lo escucharon primero aquí en Yo Después de Mí.
¿Y cuándo tienen su próxima presentación, show?
El 16 de diciembre, este mismo año, no para el próximo, no vayan a ser brutos.
Oye, vale, pero relájate.
En la Plaza Calderón vamos a tener un toque a las 7 de la noche.
Están totalmente invitados. Por allá iré a verte.
Sí.
Vaya, va a estar buenísimo.
Y yo creo que aquí, o sea, tienes como full público porque aquí los cuencanos son rockeros.
Son rockeros.
Sí, por sí. naturaleza.
Sí, pero hay unos que tienen ese perjuicio. No, es que no es del verdadero metal, verdadero.
Ay,
rock.
Ay, calla, son ridículos. Ibas a saber tú, toda foto de nano,
todo marico.
¿Qué vas a saber?
¿Qué vas a saber tú, chico? No vale. Eso me da rabia. Eso me da rabia que le lanzas a la gente así. Ay, no tú.
No, no sé si son músicos ya con su perjuicio, pero a mí, música es música donde se para.
Eso sí
música
es verdad.
Es música donde
eso
se
es
para.
Verdad.
Porque, o sea, mira, cuando yo llegué aquí,
ajá.
empecé a tocar metal. Chévere. A mí me gusta el metal.
Ajá.
Como todo metalero. Pero.
A mi gato.
Hasta. Antes yo venía con conocimientos de una banda,
ajá.
¿no? Que formé con unos hermanos, todo chévere. Nosotros empezamos con 4 de guitarra.
¡Ah, qué chévere!
Y una guitarra como bajo.
Ve.
Y empezamos así, hacernos nuestros temas, todo ajá. chévere, nos iba bien. Poco a poco esa banda fue surgiendo, incluso ya surgió, tiene sus 2 temas. Ajá. Aprovecho para hacer la publicidad de esa banda, que se llama Halógena.
Ah,
una onda que sí le tengo mucho cariño y mucho aprecio.
¿Y dónde podemos escuchar?
Están en Spotify.
¿Están en Spotify, gente?
Tienen 2 temas, uno que se llama No Cabemos Juntos y el otro se llama Duelo. Okay. Buenísimos los temas.
El duelo fue en honor a ti, porque te fuiste.
No.
Y él, sí.
No, para o sea, nada.
Mira, Julio, ¿y de dónde nació ese gusto por la música?
Bueno, Viene más que todo de, creo que de familia, porque un tío mío tocaba con los melódicos.
¡Wow! ¿En serio? Señor, sí, sí. Lo quiero conocer.
Ay, yo soy fan de los melódicos y de la villa.
Tengo otra familia que también son músicos y tal. Ya, pero músicos estudiados. Yo ni siquiera estudié.
No. O sea, lo tuyo es por talento.
Sí, digamos que talento natural, por claro. decirlo. Pero bueno, incluso estando con la banda Estalógena, yo aprendí en sí a cantar ahí en esa banda, porque mi hermano, mira, yo nada más sé hacer esto, lo que es el canto gutural del, ajá, del metal.
A ver.
A mí me sale eso a las 3 de la mañana. ¡Fuera de aquí, Satanás!
Como la niñita. ¡Te reprendo, Satanás! ¡En el nombre de Señor! La sangre de Cristo tiene poder.
Eso me da pánico. ¡Qué miedo! Y no, y lo peor es que tú escuchas canciones así y están hablando de que vamos a pasear por el campo. ¿Sí? Y amémonos. Y yo, ¿qué? Quedé.
Pero bueno, empecé a cantar, fue con mi hermano, desde, o sea, fueron los mejores momentos para que...
Y tú lo ves con esa carita de... ¿Sí? de
¡hola, buenas tardes! Que todos los rockeros son igual, tienen esa cara y son súper panas y de repente cuando
canta... A ver, vamos a ver si nos sale, aspa, ve.
No puedo.
Ok, tienes que raspar lo que es las cuerdas vocales.
Y le suena... A ver, tengo que raspar las cuerdas vocales.
Ajá, pero es hacia adentro, hay dos técnicas.
Pero
una
es que
hacia
esa es una técnica, exacto. Es que esa es una técnica que no todo el mundo se le da. A ver. Es complicada.
Ajá,
es muy difícil.
Ahí.
No, yo no puedo hacer eso.
Yo no nací para cantar, pero tal vez sí para...
Mis cuerdas vocales están aseguradas.
También hay un sonido que se hace en un género llamado grincor, que es como, ajá, un cochinito.
Hazlo.
Yo sí soy Nietzsche. Y que...
¡Qué papi!
¡Ay, yo soy Nietzsche, perdónenme!
¡Ay, qué risa! Pero, ¿sabes qué? Esos sonidos guturales a mí me fascinan porque, uh-huh, de verdad que es bastante complicado. La técnica vocal es muy difícil para, uh-huh, lograr eso. Pero me dan pánico. O sea, ya escucho unas canciones de esas. Bueno, cuando en MTV pasaban videos musicales. Que pasaban videos musicales de así... Hardcore y esa vaina.
¡Tu table!
Me daba miedo. Escucharlo.
Luisana, ¿a ti te da miedo? Mira, a ti te da miedo todo.
Pero eso me da miedo. De
a Luisana le da miedo todo. Así que
como no se confíen. Como no se entiende, tú no sabes si están invocando al diablo, mi hijita, en pleno video musical.
Y el chamuco.
Bueno, depende. Esos temas, como tal, esas bandas con, ajá, esas voces, tocan temas que... Resentimiento social, también sobre el gobierno.
Si tengo fada, no sé, sí, es una crítica social. O sea, todas sus canciones,
sí,
son críticas,
pero,
sociales.
Sí, pero, o sea, ¿por qué se canta así? Porque se canta más que todo es que con rabia. Uh-huh. Con rabia, quizás no buscarle soluciones o que las personas ven el problema y ni siquiera lo solucionan. Sí. Pues, más que todo es eso. También algunos
se cantan desde la rabia.
Ese tipo de cosas.
Claro. Sí, total.
Ese tipo de cosas.
Ay, qué risa. Mira, Pantalón, y coméntanos algo. Uh-huh. ¿Por qué te dicen Pantalón? ¿Cómo me vas a explicar de dónde viene el nombre de
iguana
espacial?
Eso te iba a decir. O sea, porque este pana, o sea, tiene más sobrenombres que buscado por la Interpol.
Sí. Verga. Su nombre es Julio.
Iguana espacial.
Julio César.
Ajá. Iguana espacial.
Y le dicen Pantalón.
Que el pelo. Papi, ¿y entonces?
También en el liceo me decían Peter Languila y cómo lo odié.
¿Peter Languila te parece?
Lo odié, ¿verdad?
Pero Peter Languila pronunciado.
Odié de verdad ese sobrenombre, de verdad. Pero bueno, de buena espacial, estando con...
No, por orden.
Pantalón.
Dijimos primero Pantalón.
Pantalón. Pantalón es porque un día estaba haciendo justamente música con el jefe con el que trabajo.
Ok.
La persona, yo trabajo de delivery.
¡Ay! Anda, pues. De los escenarios a tu puerta. Rápido.
Y bueno, espacial.
Entonces, bueno, yo llego con unos pantalones anchos y él me empezó a decir Pantalón, así mismo.
Sí. Pantalón. ¿Él fue quién? ¿Ramón?
Sí, Ramón. Mismo.
Tú sabes que el jefe de ellos, que es el motorizado, también canta.
¿Ah, sí?
Y tiene buenas canciones de reggaetón. Randen. Tiene buenas canciones de reggaetón. Yo la escuché yo.
Ramden suena así como a coño, que te van a pegar contra la pared oscura.
No, no, pero canta bien.
Sí.
Sí, sí, Ramón sí canta bien. ¿Para qué?
O sea, buen músico.
Coño, vale, Ramón, es estás totalmente invitado.
Sí, sí.
¿De reggaetón?
Sí.
Sí.
Paco, ya sabes.
Es buen, es buen músico. De pana.
Mira, ok. Entonces, ahorita que sacaste a relucir que eres también delivery. O sea, que bueno, no, no es un secreto para nadie que aquí en el exterior, en general, a muchos venezolanos les ha tocado hacer delivery. Sí. Ahora, ¿cómo llegaste al mundo del delivery?
Ok, ¿cómo yo llegué al mundo del delivery? Yo sí quería trabajar de delivery hace mucho tiempo, ¿por qué?
Que ese solo fue mi sueño.
Mi sueño es o ser rockero o ser delivery. Y ya estoy cumpliendo sueños. Sueños por cumplir, bocas que callar.
Está como en el liceo, 10 es nota y lo demás es lujo.
Y le va el lujo.
Bueno, primera persona que soy a cociar delivery. Ajá,
bueno, pero ¿cuál es? Ah, ok.
Ajá, entonces.
Entonces, bueno, el trabajo de delivery. O sea, primero, yo no soy una persona muy trabajadora. Yo soy muy floja. ¿Para qué? Yo no les miento.
Sinceridad ante todo.
Pero, o sea, veía el trabajo de delivery y lo veía algo relajado. Trabajar con tu propio horario y todo. Y aparte, bueno, como tengo que ensayar y las presentaciones y todo lo demás.
Dispones de
tengo
tu que tiempo, hacer claro. Eso.
Entonces, ¿cómo entro yo al delivery? Ajá. Obviamente hablo con Ramón.
Ajá.
Pero en forma de joda. Que él necesitaba motorizado para la delivery.
Ajá.
Yo, mira, en bicicleta no aceptan. Llégate, pues. Y después. No, no, sí, llega, llega.
Yo mismo
y
soy.
Sí, yo cuando conocí el pantalón, él tiene así acalladito y con su ropa toda rara, así, rockera. Haciendo delivery.
Vestido como Van Helsing.
Haciendo delivery en su moto. Ellos tienen un compañero que es otaku y se viste otaku y así va a trabajar.
Ajá, ah, sí, bueno.
¿Sí? Estamos personajes. Tienen que entrevistarlo porque es todo un personaje.
Chato, aquí va a pasar la plantilla entera de esa moto.
No, es todo un personaje. Pan.
Sí, sí. Entonces, bueno, trabajé con bicicleta. O sea, era cansado, pero yo sabía que lo podía hacer. Y,
claro.
Y ya con el tiempo me adapté. Y con el tiempo los mismos compañeros de trabajo me dijeron, ¿por qué tú no manejas moto? No, es que yo no sé.
Ah, ¿tú no sabías manejar moto?
Yo no sabía manejar moto.
¿Hasta hace cuánto?
Hasta casi un año.
Hace, sí, okay, bájame.
Casi okay. Un año.
Suficiente.
Entonces, bueno, me enseñaron a manejar moto y me sueltan la moto. El primer día que me la suelta me caigo.
Tranquilo que
me diga. Caigo y así fue varias veces.
Yo conozco uno que a veces sigue cayendo.
Sí, sí. Ah. Algo tranquilo.
No será abogado de casualidad.
Sí.
Por ahí van los tiros, por ahí va.
Es como de este vuelo.
No se le puede nombrar porque se pone bravo. Por ahí va.
Pero, ustedes saben quién es, nosotros sabemos, todos sabemos.
Bueno, entonces con el tiempo fui aprendiendo y ya empecé a trabajar en delivery moto.
Chévere. Mira, ¿y cuál es la experiencia así más rara que te ha pasado como motorizado?
¿Más rara?
Me quería pagar sí, con
una
carne.
Una vez fui a entregar un pedido.
Ajá.
Y me dicen, mira, ¿usted le tiene miedo a las arañas? Yo no.
Va a ser.
Para que saque una. Y yo, bueno, sí va. Y yo, bueno, sí va. Yo cuando la veo, yo veo que es una tarántula, pero era pequeña, no tan grande. Y yo, ¿usted sabe qué es eso, verdad? Sí, una tarántula. Ah, bueno, deme para sacarla ya, la saqué.
¿Y te pagaron?
Sí, sí.
Ah, bueno.
Qué random.
Sí, sí. Sí.
Oye, no, mira.
Pero con lo que tienes que luchar todos los días es con la gente como maneja aquí. Manejan del asco.
Servicio público para todos los ciudadanos en Cuenca. Aprenden a usar las direccionales, por favor.
Las direccionales no se las van a cobrar con la luz de la casa.
Ya la pagaron. Cuando compraron el carro, sí. Las pagaron.
Sí.
Claro.
Centro
claro.
Sur no les va a cortar las direccionales.
Bueno, aquí si no manejan, les sirve, se las meten por culo.
Aquí manejan fatal.
Sí, sí.
Increíble.
Incluso hasta se paran en el verde para darle paso a la gente. ¿Cómo le vas a dar paso?
Pasa, animal. Sí, total.
¿Cómo le vas a dar paso al peatón?
Total, total.
Pero es eso, o sea...
¿Y cuánto tiempo llevas de delivery?
Casi un año también.
Ah, ok.
Claro, yo empecé como en enero, en finales de enero, en principios de febrero.
¿Y o antes en qué trabajabas?
¿En qué trabajas? De seguridad.
Ah.
De seguridad.
Coño, trabajaba. Vale, tú le llegas a alguien, a un malandro, y le haces esas voces que tú haces,
se corriendo
muy quieto.
¿Y dónde trabajabas de seguridad?
Una empresa de seguridad, obviamente.
¿Hiciste el curso
no
ese?
No, no hice el curso.
Ah.
No hice el curso. ¿Qué fue? Eso fue básicamente una palanca, que un pana también entró, palanqueado. Ajá. Y duró ahí 4 meses, era de noche.
Ajá.
4 meses, y él dice que se quiere salir. Yo, dame el trabajo a mí. Pero se tiene que cortar el cabello, yo antes tenía el cabello más largo y todo el cabello. Y bueno, sí va. Y me pregunté, ¿sí lo vas a hacer? Sí, sí, sí. Por 400 lucas al mes, sí.
Mira, ¿quiere que le baile?
Entonces, bueno, sí, me lo corto y empiezo de seguridad 8 meses, pero no tenía días libres. Era de lunes a lunes.
Sí.
Y no, era cansado, hombre. De verdad, cansado. Ya hubo un momento que ya llegaba la mañana y ya se hacía de repente de noche.
Sí, eso sí. Ese es un trabajo muy fuerte. Uh-huh. Súper fuerte. Es verdad.
En sí.
¿Sabes que yo cuando estaba chiquita a mí no me gustaba dormir? Uh-huh. Y mi mamá peleaba conmigo y me decía, ay, yo te busco un trabajo de vigilante para que trabajes toda la noche ya que a ti no te gusta dormir. Tenía que contarlo.
Mira, Pantalón, ¿y cómo llegaste a Cuenca?
¿Cómo llegué a Cuenca?
Sí.
Y esa historia. no es tan trágica.
Pero.
Pero sí fue como por un mal de amor, porque yo le dije a mi hermano, o sea, me había dejado de una pareja, ¿no?
Ajá.
Entonces,
mira, Mari Carmen, esto es contigo.
O Julio, no lo sabremos.
Entonces, yo dije, bueno, necesito un cambio de ambiente.
Claro.
Ya, necesito un cambio de ambiente.
Tú estabas en Venezuela.
Ajá. Y yo era de los que decía, no, no, yo estaba estudiando educación física en Lupel.
¿Qué? 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 Este pone demasiado raro.
Yo estaba estudiando educación y allá en la universidad me decía,
estoy,
mira, Julio,
estoy en shock con toda la información que nos ha dicho Julio.
Yo llegaba con todo el flow,
en 20 minutos.
El flow con de metalero. Julio, ¿qué estás estudiando tú? Yo, educación física. Tú no estás estudiando música o informática porque me la pasaba con esa gente.
Claro, o
pero
diseño
yo
gráfico.
Educación, ajá, y yo estudiaba educación física.
Bueno, también.
O sea, mira, yo te voy a decir algo con toda la sinceridad que me
caracteriza.
Que me caracteriza. Papi, tú no tienes pero para nada pinta de deportista.
Yo practicaba taekwondo.
Te estoy diciendo que esto es un mar de sorpresa, una caja de sorpresa.
Y ahorita nos dice, y antes era mujer.
No.
Es lo que falta.
No, es lo que falta.
Ay, qué risa.
¿Qué? Bolita.
Pero para Navidad sí pienso disfrazarme de viuda.
Está bien, ¿no?
Se recoge buena plata.
Sí, sí, sí.
No, está bien, no. Mira, yo no juzgo, de verdad.
Pero bueno, plata. Volviendo al tema principal, ¿no?
Ajá. Volvamos.
Yo estudié educación física.
Dame tu mami mi tila.
Y yo era lo que decía, no, yo voy a terminar mi carrera. Yo no me voy de esta verga. Yo no me voy del país. Me terminé yendo.
Así pasa.
Con toda la caretabla del mundo.
Así pasa.
Miría demasiado.
Bueno.
Yo estudié con él. Nunca te dije. Yo lo conozco a él.
¿Tú lo conoces?
Sí.
Estudié con la universidad.
Entonces, bueno.
Él dije, y él.
Bueno, duren. Chévere. Bueno.
Él que bueno, me voy.
Se me perdió de ese personaje. Yo estudié con él.
Bueno, entonces. Ajá. Me voy por un mal de amor. Le digo a mi hermano, mira, dejo la banda. Necesito un cambio de. Yo vengo en 3 meses.
Ajá.
En 3 meses. Que... Pasé plata para montar lo que vamos a montar con la banda. Seguro. Sí. Tú tranquilo. Yo vuelvo en 3 meses.
Uno es demasiado iluso. Uno es demasiado iluso. Yo también. Yo dije, no, me voy 6 meses, dejo plata y regreso.
Iluso. Y bueno, mi papá ya estaba aquí. Ya, bueno, poco a poco se fueron dando las cosas y fui conociendo más gente.
Claro.
Más bien, en la actualidad. Ajá. Uh-huh. Me sorprende un poco la cantidad de gente que yo conozco. Uh-huh. Porque yo un día estoy saliendo con algunos panas. Creo que era un evento en la ciudad, no recuerdo cuál. Pero estoy saliendo. Uh-huh. Y saludo a Raquel y todo aquel.
El verdadero influencer.
Cristian Zamora y tú, pues.
No, o sea, pero no es porque gente de los toques que yo he hecho, sino gente que he conocido durante el tiempo que he estado aquí.
Chévere.
El típico señor Goyo.
Sí.
Sí, básicamente. Básicamente.
Don Goyo.
Mira, y tienes ahorita novia, estás casado, te estás soltero.
Sí, ahorita tengo una pareja, sí.
¿Sí?
Sí.
Chévere, venezolana, cuencana.
Cuencana.
Chévere.
Ajá, mira. Colonizando nuevos territorios.
Bienvenido al club, es verdad.
Ah, sí, cierto. Siento que mi pana, el abogado, es cuencano.
Y mi pana productor también es cuencano.
Bienvenido al club.
Aquí, mira, aquí dejando la harina pan en alto.
¿Qué es lo más raro que te ha pasado con una pareja cuencana?
¿Qué es lo más raro?
Sí.
Que la tengo que corregir a cada rato.
Luisana, bueno, no eres tú sola.
No soy yo sola, ¿ves?
¿Ya ves? ¿Por qué? ¿Por ejemplo?
¿Por qué lo corriges?
No, mira, ¿sabes qué? Hoy día yo... ¿Cómo que hoy día?
Está chavo. Hoy, obviamente que
la,
es hoy.
La, yo le digo, la gramática que usted la tienen jodida.
No podemos decir eso en voz alta a Julio.
No, ya hemos hablado de eso.
O sea, ya hablan también en tiempo futuro, cuando es en presente.
Sí, no, mira, en futuro y pasado.
Mira, ¿sabes qué? Me esperarás aquí. Sí. Y el loco está aquí enfrente. Y yo, ajá, ¿pero es ahorita o es después?
Sí, chamo. Ahora no me hace raro después. No confundan bien los dos.
No, no.
O sea, yo... No los bueno, no sé por qué será. Pero sí, yo también. Cuando recién llegué, yo era así, ¿cómo es eso de que quedarásme, estarásme?
Sí, sí.
¿Qué es eso?
O como dicen, en vez de decir, ya estás aquí, estarás aquí. Bueno, ya estoy aquí, pues.
Estaré cuando. Yo llegué.
¿Este de cuándo?
No, sí es complicada un poquito la gramática.
O cuando dice, a mí lo que todavía me da demasiada risa es cuando dice, pero vienes. En vez de decir, pero vienes, dice, vienes, pero.
Ajá, vienes, pero. El pero va después, ¿no?
¿Pero qué?
¿Pero
no,
qué?
Pero nada. ¿Pero cómo? Ah, ¿pero qué? No, nada. Que si vienes, pero.
Sí. Tú sabes que todavía yo no supero después de 7 años. Cuando tú ofreces algo a una persona y te dices,
gracias.
¿Quieres? Y te dice, gracias.
Pero gracias sí o gracias no.
Gracias o gracias no, no entiendo. O te dicen, ¿ya? ¿Ya qué? ¿Ya sí o ya no?
¿Ya qué?
Di que sí.
Bueno, eso sí es algo. Eso yo tengo una pelea con todos mis amigos. Porque llegan, ¿quieres tal cosa? Gracias. ¿Gracias qué? ¿Quieres o no quieres? Gracias. Mira José Luis. A ver, chango, no bajes. No bajes que yo resuelvo.
Eso yo no lo supero todavía.
No, y me da rabia.
A mí también.
Me da rabia. Que... Eso sí, mira, ustedes saben que yo no critico a nadie. Mucho. Pero eso sí, si yo les ofrezco algo, no me digan gracias.
¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, sí, qué ira me da. Eso me molesta.
Los juegos aquí de gramática están vuelto mierda. ¿Para qué?
Sí. Bueno, en cambio el mío, él es un cuencano monificado.
¿Monificado?
Sí, porque tú
lo sacaste del zoológico.
Prácticamente. Porque si tú lo escuchas hablar, él no parece cuencano.
Habla guayaco.
Él de repente te saca un ¡oye, pero cómo es que! ¡Oye! Y tú te quedas, pero tú no eres de aquí, de Santa Isabel. ¿Cómo es eso?
Es guayaco. ¿Qué
estamos jugando? Sí. Entonces todo el mundo piensa que es de la costa, pero no, el Paco no es de la costa.
Como allá en Venezuela, la gente culito que se la quiere dar de calle.
Sí.
Así. No, menor, que tú sabes. Yo,
¡mano!
Total, me cae
mano,
mal.
Mano, que la, tal. Yo, chamo, cállate, que tú eres de allá, de un barrio culito.
Sí. Es verdad.
Yo no voy a opinar.
Allá viene un marihuanero y se asustan.
Es cierto. Yo no, a mí eso me da demasiada risa. Eso pasa mucho en Caracas.
Yo no voy a opinar nada porque... yo me apropio culturalmente de los malabares.
Eso pasa mucho en Caracas. He pasado a la universidad, que estaba así con mis amigos y ellos y yo. ¿Por qué tú hablas así? Habla bien.
¡Mano! Bueno, también pasa aquí... Bueno, muy seguido que venezolanos que hablan con acento cuencano.
Los detesto a todos y cada uno de ellos.
Mira, yo vivía...
Mari Carmen, tú tienes un año aquí en Cuenca. Respóndate y respétame.
Yo vivía con unos amistades nosotros de Puerto La Cruz, ¿no? Todo chévere. Y la esposa del pana de nosotros, venezolano, en la casa, chévere. Yo me fui a trabajar con ella los fines de semana en un restaurante, lavando platos. Y le escucho hablar. Yo, mira, mijita, ¿tí te pica ese culo? Y él me dice, muchacho, respeto. No, para si hablas bien, mijita, porque estás hablando buenísimo.
O sea, a ver, yo sé que hay personas que tienen como que más facilidad para los acentos, pero a ver, una cosa es que se te peguen ciertas palabras. Por ejemplo, yo digo el pero, a veces después se me pega.
Ajá.
Algunas otras palabras de aquí las digo porque, bueno, convivo todo el tiempo con un cuencano.
Uh-huh.
Pero yo sigo hablando venezolano. Sin embargo, cuando llevo a mi familia en Venezuela, me dicen, se te pegó el acento. Y yo, sí. Bueno, ya tengo 7 años aquí, puede ser que se me haya pegado. Pero no al año, Mari Carmen, yo conozco una de pana, esto es algo verídico y lo voy a contar.
Y yo
sé que me estás viendo. Yo llegué en el 2017.
Okay.
Y ella tenía aquí, que será unos 7 meses más que yo. Mi impresión cuando yo me bajé de ese avión que ya me fue a buscar a Guayaquil al aeropuerto hablando cuencano y yo, ¿y por qué tú hablas así?
O típico que cuando la gente llega a un lugar y empieza a hablar de un acento y yo, mijito, lleva aquí como un día, una hora y te vas a poner a hablar así.
Sí, totalmente. Es algo raro. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? A mí no me ha pasado nada raro, ¿sabes? Con, bueno, sí, que sí, tengo que decirle, mira, habla bien. Pero así lo más ha sido como que el trato.
Ajá. Uh-huh.
Porque tú sabes que los venezolanos son, bueno, por ejemplo, tú que conociste a Daniel ahorita y
oye, sí, una confianza.
Ya se estaban echando broma.
Una confianza, pero
insultándose
y eso. Ni sabía cómo se llamaba el muchacho. Sí. Y que mira, diabla.
Y es así, con una confianza, sí, ¿sabes? Sí. Aquí con mi corazoncito.
Incluso ya abrió la nevera, abrió despensa, buscó con mi nevera y ya está. En esta casa no se cena.
Con mi corazoncito se ha sido un poquito complicado porque él no entiende, entonces a veces se ofende y es como que... Cariño, así somos.
A mí la verdad, no me ha pasado eso, digamos, con el Paco porque...
Es peor que yo.
Y se llega así.
Mira, vamos a ver qué es lo que te pasa a ti.
No me pasa, o sea, bueno, no me pasa eso, pero sí me ha pasado bastante. Es eso de las palabras y todo eso. Que sí es un poquito chistoso. Un poquito muy chistoso. Pero es chévere.
Pero ahora, volvamos al tema, a lo que nos compete.
Ok.
Señor Iguana. Ahora, ¿por qué te dicen a ti Iguana Galáctica?
Espacial. Ay, ¿verdad?
Espacial. Perdón.
Ok, la Iguana Espacial. Precisamente sale con la banda.
¿Qué
pasa? Mi hermano me dice, créate un Twitter para la banda. Para que nos vean y todo. Chévere. Y yo le pongo Julio César y ya. Mi mismo nombre.
Y
ya.
Julio César es mucha gente.
Ajá. Entonces, bueno. Al tiempo mi hermano me dice, viejo, cámbiate ese nombre.
Está como de señor. Está como de señor, mira, que trabaja así en el Salme.
Ajá, así.
Recaudador por impuesto, una
cámbiate
cosa así.
El nombre. Bueno, sí va, pues. Entonces me pongo a pensar y un nombre. Yo siempre recuerdo que yo tengo una fan. Mi mamá siempre dice, ese muchacho, ¿cómo llegaba con iguanas a la casa?
¿Tú llegabas con iguanas a la casa?
Sí. Porque yo no quería criar, pero mi mamá no me dejaba. Muchacho, bota eso.
O sea, tú eres el domador de iguana.
No,
sino que... O sea, tú en Guayaquil vivirías feliz.
Yo aparte, soy fanático de los animales.
Ok.
También me gustan los dinosaurios. Sí, tengo una fan también por eso. Si fuese sido por mí, hubiese estudiado zoología. Pero chévere. Bueno.
Prosigamos.
Entonces, bueno, más que todo me fascinan son los reptiles, entonces... Yo dije, bueno,
¿te gustan las culebras y todo eso?
No, más que todas las iguanas. No,
okay,
no algo que me vaya a matar.
Bueno. Ok.
entonces, bueno, yo digo, ajá, iguana. Yo me pongo así, conjugar nombres así. Yo, ajá, iguana espacial. Lo pongo. Y mi hermano le encantó ese nombre.
No, es que está súper chévere.
Le encantó ese nombre a mi hermano. Incluso a los otros hermanos míos les encantaron el nombre. Y bueno, chévere. Con el tiempo fueron saliendo más nombres referentes a la iguana con otros tipos de animales. Por lo menos.
¿Y qué, cómo te llamas? Lagartija.
No, hay uno que se llama perico cósmico. Sí, en serio.
Eso suena así como a dealer.
Sí, total. Mm-hmm.
Eso suena a dealer.
Sí.
Perico cósmico.
Salieron así, la ardilla atómica. Y salieron más nombres.
Ah, pero ardilla atómica existe, una comiquita.
Sí, no, es hormiga.
La hormiga,
cierto. Atómica.
Ah, pero está bien.
Entonces, la ardilla atómica. Fueron saliendo más nombres.
Pero el de perico cósmico me encantó.
Yo le digo a mi hermano, yo quiero escribir algo referente a esto. Y bueno, sí, escríbelo. Incluso ya sí está publicado en un blog. Se llama Las aventuras de la iguana espacial y la ardilla atómica. Está escrito. En serio. Y está en una página en Facebook y todo.
Ok.
No, tiene 4 capítulos. No los sigo continuando. Porque...
¿Pero capítulos de qué? O sea, ¿dibujos?
Escritos. Ahora están escritos.
Ok.
Dibujo, hay solo una ilustración en el Facebook, que es de la iguana espacial propia.
Mira, ¿y se parece a ti?
Sí. No tiene.
Tú eres muy polifacético.
Él es la versión Daniela, pero en Comegato.
No. Es porque tú. O sea, porque tienes... Tú no tienes un trastorno de personalidad.
Y que me encanta tu personalidad. La creé justo para ti.
No.
Tú eres un psiquiatra, muchacho. Porque está como raro todo lo que me estás contando.
No sé. Soy zurdo también.
Los zurdos son muy creativos.
Eres creativo.
Por eso. Entonces,
ahí está la explicación.
Ahí está, yeah. Creo que el origen
de
todo.
Sí.
Pero dicen que los zurdos son malos. Mira el galáctico.
Sí, es verdad.
¿Sabes quién es el galáctico?
No. Ah, ya.
Mico. Tuco.
Misa.
Tuco.
Este...
Mira que ese también era tu comandante. No, tú trabajaste para él.
Tuco.
No. Ese tipo de zurdos, no, para nada.
Tuco.
Para nada.
Qué goce, qué goce.
Entonces,
qué regocijo.
Bueno, está escrito, chévere. Y incluso lo he publicado y a la gente le ha gustado. No sé cuántas personas, pero le ha gustado.
Hay que revisar.
¿Y de qué se trata?
Ajá.
De mi vida ambientada a otro escenario.
Ajá.
En experiencias
y
todo eso.
Es tu alter ego.
Claro, por decirlo así. Pero está ambientado a, ¿qué? A un mundo así tipo cyberpunk, espacial, así. Sí.
Oye, yo creo lo que tú te metes. Coño, para decir, yo también empiezo a crear vainas así chéveres, chicos.
Mira, pantalón, ¿y te gusta la lectura?
No.
¿No lees?
No. Yo soy más todo. Audiovisual.
Ajá, ¿viste?
Yo soy más audiovisual.
¿Viste?
No, o sea, el único libro que he leído en sí se llama El Mágico Mundo de los Celtas. Habla de mitología, en cuanto a los celtas. El único que he completado, y ya.
Ya.
Nos damos la mano. Yo este año terminé de leer un libro. Me tomó un año leerlo. Y no me da vergüenza decirlo, Luisa.
Yo tengo un año esperando que termine para que me lo preste. Y el lunes vine a su casa y le dije, ¿lo terminaste? Sí, ya terminé.
¿Pero era un libro grueso?
Ay, por favor, con letra Arial 14.
Tampoco. Mira, ya eso lo hemos hablado aquí en el podcast. No me estés echando para el agua. Yo tengo déficit de atención y yo me aburro rápido.
No es eso, sino que me da mucha risa.
Vamos a hacer como los niños cuando jugaban full. No, esto es mío, yo me lo llevo, mi pelota. Chao, Paco, se acabó el juego.
Paco, córtale el audio a ese micrófono. Ya que te arranco el cable.
Arrácalo. Ay, qué risa.
No, pero bueno, sí, yo también, yo soy más audiovisual. O sea, yo aprendo más viendo.
Cállate, que a ti no te queda. Eso me queda a mí.
Mira.
Es que, ¿te recuerdas que me ponga pantalón?
Mira, pantalón, yo te voy a decir una cosa y yo se lo digo a todo aquel que empieza a jugarse conmigo. No empiecen un juego que no puedan terminar. Eso es lo único que yo les voy a decir. Si usted va a empezar ese juego, si usted eligió el camino de la guerra, prepárese.
Sí, o sea, escucha, pantalón, y. ¿Cuáles son tus próximos planes, proyectos?
¿Proyectos?
Pagar el arriendo.
Ajá, ese es el próximo plan.
Próximamente que
y
ya
pagar
me...
pagar el alquiler de la moto. No, bueno, proyectos a futuros ya, digamos, corto plazo.
Ajá.
Para el siguiente año. Bueno, finalizando el año, en tipo noviembre, las fiestas de Cuenca.
Ajá.
Los primeros días de noviembre. Hubo aquí unos escenarios grandes... que estuvo en algunas bandas reconocidas como Guardarraya, Original Monks, uh-huh. Una banda aquí de Cuenca que los conozco, se llaman Los Que Vaina, súper bueno. Ellos se montaron en un escenario, uh-huh. En la fiesta de Cuenca.
Uh-huh.
Y yo los veo, chévere, y yo digo, yo quiero estar ahí.
Claro.
Ese es el siguiente paso para mí, uh-huh. Personalmente, y tanto también para la banda.
Uh-huh. Okay.
Aparte de sacar música en digital. Y bueno, ya otras cosas más personales, aparte de lo profesional. Por fin cómprame una moto, que no me la roben.
Oh. ¿Ustedes se acuerdan de la moto que me robaron?
¡Ángel!
Adivinen a qué se la robaron.
¡Ah, eres tú!
Claro.
Mira, pantalón, a ti te destruyeron en ese episodio.
Sí.
Pero duro.
Bueno, ahora
mira, que si tú hubieses visto ese episodio antes de venir para acá, no hacías el podcast.
Mentira, Julio, mentira.
Pero duro te destruyeron. Mentira.
Hubiese venido igual.
¿Para destruirla, sí o qué?
Mentira, claro que no. Pero sí, fue el que se la robaron.
Sí.
Al
sí.
Pantalón. Porque se fue a rumbear.
No me fui a rumbear. La historia fue la siguiente.
¿Qué estabas haciendo?
A mí me invitaron
a rumbear.
No. Era mi cumpleaños, mejor dicho.
Yo sé que era tu cumpleaños.
Era mi cumpleaños. Y a mí me invitaron una cerveza. No dos, ni tres, ni cuatro.
Ajá.
Pero fue una cerveza.
Ajá.
Y yo la dejo parqueada y cuando regreso ya no está.
En resumen.
Eso pasó.
Más salado que coleto de barco.
¿Qué te puedo decir, querida?
Ah, pero se pagó, no se pagó.
No. A ver. Momentico. Pero mira, ¿no era más fácil que esa plata tú la hubieses guardado para tu
y
propia
dale
moto?
Y dale con eso. Mira, ya, ¿sabes cuántas veces he escuchado eso?
Bueno, siento, cuántas veces no lo has escuchado de mí. Te da que decírtelo.
Y lo escucharon primero en yo, después en mí.
Mira, y por cierto, ¿sacaste la visa o no sacaste la visa?
Sí.
Ah, ya.
Ya tengo hasta la cédula ya.
Ya, qué bueno.
Coño, vale, hasta que por fin.
Sí, vale, hasta que por fin. Ya la que yo tengo en Venezuela, ya no aguanto más.
Estoy cansado, jefe.
Tiene que ser un TikTok. ¿Tú haces TikTok?
No.
¿Por qué?
No sé. A veces... Ustedes dicen que yo soy todo un personaje, pero yo soy a veces muy asocial. No me gusta hablar con mucha gente.
¿Ves? Pero no parece.
No parece.
Yo, vale, pero... Porque casi que nos mandas a callar a nosotros porque para tú hablar.
Y que, bueno, bienvenidos al podcast Iguana Galáctica. Iguana Espacial.
¿Y no has pensado en hacer un podcast?
Sí. Precisamente quería la experiencia del podcast para ver cómo era y cómo es eso.
Así es. Haz la experiencia del podcast. Si quieres, puedes así pedir todo lo...
No, para que la gente se haga cansada de verme la
no,
cara.
Mi corazón, no, mi amor, no.
Hay que hablar tantas locuras que la gente no se aburre.
Mira, no. Entonces, o sea, yo decía más que todo para que estuvieses en producción. Tampoco, o sea.
Ah, no para que me vieran.
Puedes venir como por el 21 de enero, por ahí.
No, ni siquiera. Ni siquiera.
Bueno, después, cierto.
Que eso, la próxima semana vamos a tener una especial muy chévere.
Un especial de Navidad.
Así que, gente, prepárense, vamos a tener un especial de Navidad.
Vienen, se vienen cositas.
Se vienen cositas. Vamos a dar una noticia que puede ser triste y alegre a la vez.
Triste y alegre.
Triste para Luisana, alegre para mí.
No, para mí.
¿Quién se embarazó?
Para mí no va a ser triste.
¿Qué? Para mí eso es una historia triste.
Para total, mí también,
para
no,
mí también.
Mira.
Sí. Mí es una
si yo, eso es un embarazo adolescente y yo tengo
total,
28 años.
Yo también.
Lo que pasa,
eso,
o sea,
arruinaría mi futuro.
Es muy respetable que tú quieras tener
¿cuál
hijos.
¿Cuál futuro?
Arruinaría mi futuro, eso.
Es muy respetable que quieras tener hijos, pero verga, uno batalla con que, verga, no estoy bien ni mental ni económicamente.
Total. Claro, o sea, mira, planificado yo creo que total, cualquier cosa.
Sí, claro. Sí.
Mira, mi perra fue planificada. Yo tengo una perra, Bombón. Esa perra fue planificada.
Claro.
Porque yo decía, ajá, tengo que gastar tanto para las vacunas, tanto para la comida. ¿Quién me la va a cuidar? Ya decidí.
Yo tengo dos hijos.
Yo la puedo tener.
Yo también.
¿Te imaginas
yo
un
tengo
muchacho? Ay, no, ¿qué va? No puedo.
Sí. Bueno, incluso, había yo estado yo en una reunión. Y escucha este cuento. Escucha este cuento.
Escucho.
Para los que tienen hijos y quieren hacer una inversión a largo plazo, escucha la vaina. Esta persona está en Estados Unidos.
Mételo en clases de inglés y de Excel.
No, eso no, ya va.
Ah, ok, perdón.
Ya
me
va.
Me meteré.
Te vas a quedar loca.
Ok.
Escucha.
Ajá. Escucha.
Esta persona está en Estados Unidos y dice que está haciendo unas inversiones, comprando unos bienes, algo así y tal.
Ok.
Y tal. Que si en tal caso él se muere, está la posibilidad que le traspase la deuda a la hija de él. Y yo, buenísimo, dije yo. Buenísimo. Madre inversión.
Eso se llama apalancamiento.
Hay mucha gente que hace eso. Muchísima.
Dije, buenísima la inversión.
Te sorprendería.
Buenísima.
Con razón, la Bombón ya no te quiere. Mira, ella dice, coño, esas deudas, mira, aquí las tengo.
Ya los hijos no mantienen a sus padres. Ahora tienen que pagar las deudas después de muerto.
Claro, qué fuerte.
Sí, sí.
Te sorprendería saber que eso pasa aquí en Ecuador.
Bueno, pasará en Ecuador, pero sí. Para nosotros quizás no aquí es
pasa.
Muy...
Pasa en la vida real, pasa en TNT.
Es aquí pasa.
Sí, pero ya sabes, si quieres endeudarte en algo, tengo un hijo.
No, tengo un hijo.
Dentro de 20 años, esa deuda se le pasa al huevón.
No, que va. Sí, pero son 20 años que tengo que gastar en pañales, en leche.
Esos 20 años, después, los otros 20
que lo va a pasar. Bueno, es una inversión a largo plazo.
Los otros 20 que lo va a pasar... Lo va a gastar él en lo que te invertiste.
Si le pones a hacer una inversión a largo plazo.
¿Sabes qué? Mi mamá me decía eso. Me decía, mi amor, yo tengo invertido, tengo una buena plata.
Sí.
Es más, que si nos ponemos a sacar cuenta, además de darte la vida, me des unos buenos cobres.
Sí.
Y yo, ah,
es verdad.
Yo no pedí nacer. Yo estaba muy bien.
No,
sin nacer.
Lo único que yo le invertí a mi mamá fue arrechera.
Mira, pantalón. ¿Y piensas casarte con tu novia?
No,
formalizar
no
tampoco.
Formalizar quizás sí.
O sea, pero no
pero,
o sea, ahora o nunca.
O nunca.
O sea, la estructura del casamiento.
Ah, la estructura. No, yo no creo en casarme.
No.
No, sí. Yo creo que no sirvo para eso.
¿Y tú crees en Dios?
Ok. Ya tocaste un tema algo del caos.
Nos metimos en terrenos pantanosos.
Pero que se nos caen matrimonios porque no creen en Dios.
O sea, sí. Hay un motor creador detrás de toda creación.
Ajá.
Chévere. Pero Dios cristiano, no.
A ver. No hay Dios cristiano, ni Dios católico, ni Dios...
Claro, pero es
no,
que cuando la gente...
No, lo que él dice es la estructura que nos han enseñado del cristianismo.
O sea, tú no crees en la religión.
Claro.
Ahí está.
Porque yo soy metafísico. O sea, cuando yo saco ese tema, la gente me dice, Julio es satánico. Incluso cuando yo estaba en Venezuela, Julio es satánico. No. Yo después al tiempo fui metafísico. En energías, en introspección, espiritualidad, todo eso.
Uh-huh.
Ah, ¿qué?
Yo también quería
ser de luz.
No, tampoco así. Ustedes Bueno, personalmente...
No, o sea, yo te entiendo lo que vas. Yo te entiendo lo que vas porque yo también creo mucho en eso.
Pienso que venimos acá a aprender de algo. Sí. ¿De qué? No sabe, no sé.
O sea,
no
tienes
sé.
Que irlo descubriendo.
Exacto.
¿Tienes que irlo descubriendo?
No sé, bueno, no sé si les ha pasado que una vez, cuando ustedes están aprendiendo algo... Uh-huh. Ah, disculpe. Lo aprenden con mucha facilidad.
Ok.
La metafísica dice que todo lo que se ha aprendido... Nunca se pierde.
Nunca se pierde.
Exacto. Entonces, por lo menos si tú eres buena costurera y se te hace fácil, porque quizás en una vida anterior lo fuiste.
¿Cómo supiste que soy costurera?
Ah, no sé. ¿Lo eres?
Sí. Sí.
Ah, ver.
¡Oño, vale! ¡Mira, se llega el frío! Libra, voy contigo. Mira, qué fe.
Los astros dicen.
Y las señales cósmicas.
Aquí te vale el rompecabezas. Jodido tu futuro. Mira, qué fuerte.
Sí, sí, eso es lo sí. que hablan. Sí, básicamente eso. Incluso hasta algunos temas en la banda toco un poco de esos temas. Qué sé yo, a veces el Dios cristiano pienso que es muy egocentrista. Porque la gente pide tanto un milagro, o él dice venérenme tanto y yo les daré algo, qué sé yo, cualquier cosa. Para mí es un egocentrista porque estás haciendo un ser... A tu imagen y semejanza. Uh-huh. Ya eso por ahí ya es algo de ego, ¿sabes?
Sí. O sea, tiene que parecerse algo. A mí.
Ajá, tiene que parecerse a mí. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana, pues.
Porque soy yo en 3D.
Ajá, exactamente. Eso. Aparte, no lo creo tan benévolo como dicen. Lluvia. O sea, porque incluso en una frase lo digo en una canción, se maldicen en tu nombre. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque... O sea, si eres tan bueno, ¿por qué permites que otra persona maldigan en tu nombre y bendiciendo a la misma vez también?
Claro.
Por el libre albedrío.
Ajá, exactamente. Entonces es como que no.
O sea, no
te
alteres.
No, estoy respondiendo.
O sea, personalmente no me parece eso. Uh-huh. Entonces, sí.
Una perspectiva que nunca había pensado, pero que tiene.
Yo sea, sí.
En mi.
Lo que pasa es que dentro de la religión cristiana decir eso es tu pecado.
Es blasfemia.
Es blasfemia. Bueno,
¿me vas a dejar hablar?
A nadie le importa tu opinión. No, mentira, mentira.
A que te elimine el grupo. Yo que te iba a dar ganas navideña, ahora no te doy nada.
Hable.
No, ya no quiero.
¿Yo no?
No, ya no quiero.
¿Yo no?
No.
Ya se acabó el podcast.
Sí, gracias por vernos. Hasta luego. Apague y vámonos.
Ajá. ¿Qué ibas a hablar?
Yo estoy muerta de la risa y ella está brava.
No.
Ay, pensé que estaba brava. Ajá, perdona.
No, o sea, yo digo...
Silencio, que el burro va a hablar.
El que habla primero, más burro será. Entonces. Ajá. digo que esa que es una perspectiva que nunca había pensado porque tiene mucha lógica. Uh-huh. O sea, porque yo también no creo que o sea, creo que si hay algo que creó todo, un ser superior, que puede ser el universo, energía, puede ser muchas cosas que no tiene que ser estrictamente lo que dice la Biblia. Uh-huh. Porque el que escribió la Biblia, sí, puede que sea inspirada, pero ay, que me consta a mí que sí fue inspirada.
Exacto.
¿Me entiendes? Entonces, eso, o sea, desde que tú sales de una religión, o sea, o de un mundo muy, muy, muy cristiano, por así decirlo, porque es muy cristiana, tú dices, no, o sea, hay que pensar como que más allá. Hay que hacerse más preguntas de lo que ya nos enseñaron.
Bueno, no sé, quizás hay mucha gente que ya lo sabe, pero yo digo que es una historia repetida contada de miles de formas.
Sí, sí.
¿Por qué?
Y que si te pones a ver, todas las culturas antiguas tienen como que las mismas bases.
Claro, sí, sí.
Los mismos cuentos.
Los mismos cuentos, dos hermanos peleándose, ajá, es lo mismo.
Una gran inundación.
Un dios más arriba de ellos, que es el supuesto padre de ellos. Más arriba de ellos, pero sabes ya, ni siquiera sabes el origen, sabes que existe y ya.
Existe ya.
Y ya, no aparece en más ningún lado. Dicen que está durmiendo, que está gobernando el reino de los cielos, X cosa.
Uh-huh. Claro.
¿Y tú crees en que hay vida después de la muerte?
Quiero
saber tu opinión.
Ok, mi opinión respecto a eso, de repente sí. Uh-huh. Pero creo, bueno, según una vez estuve leyendo un libro, no sé, recuerdo cómo se llama. Según
el segundo libro que me leí completo.
No, dice. No lo leí. No lo terminé de leer. Según dicen que las almas o el espíritu van a un lugar donde tienen obviamente todos sus recuerdos y ellos deciden si quieren volver al plano físico o no. O sea, si cada cierto tiempo les toca un turno, mira, como el Saime. Aquí tiene el numerito. Anda cuando te dé la gana. Entonces, eso. Es nuestra propia decisión y aprender de algo para seguir,
seguir así. Seguir subiendo. Ajá. Tú sabes que hay un anime, no me acuerdo el nombre en este momento. ¿Tú ves animes? Ajá. Uh-huh. Hay un anime que trata de eso, son dos personas que mueren, entonces ellos llegan como que suben, toman un ascensor y llegan a un bar. Entonces están en el bar ahí sentados y viene una persona con una camarera y les dice, bueno, esta fue tu vida, se la pasan todas en una pantalla, no me acuerdo el nombre del anime. Y le dice, si quieres seguir avanzando, tienes que hacer estas pruebas. Y si
hola, si te montó la katana batea.
Hola, Broster, ¿cómo estás, Broster? Y entonces, si no pasas las pruebas, ya sí te vas como que al mar donde están las almas perdidas y no tienes oportunidad más nunca. Y es una perspectiva, o sea, de la parte cristiana será una blasfemia.
Claro.
Pero es una perspectiva interesante.
Sí.
Porque, y si tú tienes la oportunidad de reivindicarte después de muerto con ciertas acciones para seguir avanzando e ir mejorando.
Yo lo que creo también es que, o sea, todas las vidas que puedes tener son aprendizajes. Por ejemplo, te tocó venir en forma de hombre, de mujer, de gato. Niño, de gato. No creo tanto en
animales. Más bien los hindúes dicen que animales. Ser animal es sí. Involución.
Ajá. Pero, o sea, no sé, que tú tienes que aprender de ciertas facetas de la vida y de ciertas perspectivas como para, como tú dices, para seguir elevándote a siguientes, no sé, planos, podría decirse, y llegar a un punto donde ya, bueno, vas a estar con Dios, Nirvana, o como se quiera llamar.
¿Y has tenido alguna experiencia paranormal?
Sí.
Cuenta. A mí me encantan estas cosas, aunque me den miedo.
Estas cosas, sí. Cuenta. Bueno, creo que yo antes vivía con una pareja, ¿no? Bueno, no vivía, me la pasaba visitando ella, pero la gente decía que yo vivía allá. Ajá. Me la pasaba por allá.
¿Te quedabas más de 2 días?
Sí.
Vivía. Ya vivías. ¿Tenías cepillo de dientes en esa casa?
Me llevaba.
Ya, vivías.
¿Tenías interiores?
No.
Vivías.
Bueno, total, voy para allá y un día estábamos durmiendo y yo no sé qué sueño, pero sueño como que si un espíritu se me había pegado y me estaba gritando en la cara. Y me levanto rápido y no había nada. Y en esa casa a veces pasaban cosas.
Ay, Dios.
Que se movían cosas o... Nunca se escuchaba nada, pero sí trataban de abrir puertas y ese tipo de cosas. Eso. Esa es la experiencia para mamá.
¡Qué miedo! ¿Y cómo seguías visitando esa casa?
No, me gustaba. Pues,
¡mira!
Bueno.
¡Dicen que pelo! Nada más que cualquier cosa.
Mira. Todo sea por mojar la brocha.
¿Tú tienes experiencias paranormales?
Mira, sí. O sea, en Venezuela tuve una sola... Uh-huh. Que fue muy feo, fue horrible. Porque cerca de mi casa se mudaron unos santeros. Uh-huh. Y sabes que los santeros trabajan con muchas cosas. Y en una de esas estaban así, pero prendió el tambor. Taca, 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 taca. Y yo estaba, me acuerdo que estaba de espalda a la puerta. Y estoy licuando alguna cosa. Y siento que pasa alguien. Y yo dije, bueno, debe ser que llegó alguien. Sigo licuando y vuelvo a sentir esa sensación como que algo te está viendo. Uh-huh. Entonces volteo así y yo, mamá. ¿Eres tú? Nada. Bueno, sigo licuando, pero esta vez prendo la licuadora y me quedo mirando hacia atrás. Sentí otra vez esa sensación y así ya me acerco y como que volteo como al pasillo para ver quién vergas está por allí. Y sentí clarito así como si yo en este momento me acerco hasta tu cara y tú te incomodas y dices, bueno, está loca, ¿qué le pasa? Esa misma sensación sentí. Uh-huh. Y yo dije, ni vergas. Y en ese momento estaban esos tambores a todo lo que daban. Y me acuerdo que llamé a mi mamá, la despierto. Y yo, mamá, me pasó esto, que tal, no sé qué cuánto. Y mi mamá dijo, están haciendo brujería por allí. Algún espíritu chocarrero se te acercó.
Ay, no, a mí nunca me ha pasado así, nada así. Yo digo que el día que eso me pase, esté viviendo donde esté viviendo o trabajando donde esté trabajando, yo me largo. De verdad, o sea,
yo no podría tampoco ver algo. Así, no yo sé, ver a mi abuelito que se murió. No podría puedo. Porque muerta.
Yo también, en ese momento, exacto.
Bueno, eso es ustedes que le tienen miedo al éxito.
¿Tú sabes qué sí me ha pasado? Que a veces estoy así.
En tu casa hay una niña.
En mi casa donde yo vivo hay una niña. Uh-huh. Y esa niña, bueno, dicen, porque yo nunca la he visto, ni la he sentido ni nada. Pero últimamente estoy así, por ejemplo, cocinando y veo así como que una sombra.
Sapecat.
Pero como tengo perras, entonces digo, ah, no, esas son las perras. Yo misma engañándome. Uh-huh. Porque si yo le doy cabida a eso, me vuelvo loca que me mudo mañana.
¿Sabes que vi un video que me voló la cabeza? Que están explicando de que los fantasmas que uno puede ver, que son niños, no son realmente niños.
Son demonios.
Son demonios. Porque los niños no tienen maldad, no tienen... Son inocentes y si mueren...
¿Y tú sabes quién?
Déjame hablar.
Ay, perdón. Perdón.
Este podcast es así, vale. Este podcast se debería llamar Luisa interrumpiendo a Daniela. Vérmole. Porque dicen, o sea, los niños no tienen maldad, no, o sea, son inocentes, son almas puras que mueren y van directo a donde tengan que ir. Digamos que es el cielo, digamos. Entonces, si tú tienes un fantasma en tu casa, niño, realmente lo que tienes es un demonio que se disfraza de niño. Y yo quedé así, yo quedé papelón.
Bueno, es que esos fantasmas son demonios realmente.
No, la verdad es que
¿Tú,
no...
¿Tú qué piensas de eso?
Mira, no sé. La verdad es que no sé porque... ¿Qué te puedo decir?
Bueno, yo creo en la Biblia.
Yo creo en la Biblia. Yo creo en la Biblia.
Yo creo en la Biblia.
Está como un pana mío que loco tiene 30 años. Y él da su opinión, da una tesis de la opinión. Ajá. Todo bien chévere. Conclusión. Bueno, es mi opinión.
Mi humilde y venenosa
opinión.
Bueno,
yo creo en la Biblia. Y la Biblia dice que los demonios son... O sea, que esos fantasmas que ustedes ven por ahí son demonios. Pues, porque son ángeles caídos. Y ellos tienen el poder que les otorga Satanás de transformarse, tomar formas, imitar voces y todo eso. Como creo... Estaba consciente de eso, pero como nunca había tenido una experiencia normal, pues no le daba gran importancia. Hasta que pasó eso, lo comenté, y el hijo de la hija de una amiga, que se la pasó en esos videos con los papás, me dice, ay, tienes que darle un regalo, porque si es una niña, es un demonio. Y yo, niña, por favor, ¿por qué tú me dices eso?
¿Quieres ir a dormir a mi casa? Porque yo solita no voy a dormir.
Entonces ahí me hizo tener más miedo ella. Pero, o sea... Yo como que veía esas cosas y no le paraba.
No, yo digo que quizás puede ser hasta cómo haya muerto, porque hay muertes trágicas, hay personas que tienen muertes trágicas y quizás no están conscientes de que murieron, qué sé yo. Bueno, eso es lo que comentan.
¡Ah, sí!
Eso es lo que comentan, que no pueden trascender porque...
No se dieron cuenta que murieron.
Ajá, o quizás no se realizaron, algo parecido.
Pues. Alguna cosa.
Pero, o bueno, también típico como el folclore de nosotros, la llorona, el silbón, la sayona que los maldijeron, también está esa posibilidad.
Oye, ¿tú sabes que hay una leyenda muy creepy en Maracay?
¿Sobre?
¿No la has escuchado?
A ver.
No me acuerdo qué
altura.
No me acuerdo qué altura es, pero hay un pueblo, creo que queda en la autopista Redonda del centro o cerca por ahí, que hay una iglesia. Y mucha gente que va por esa vía en la noche dice que escucha llantos de niños o que ve niños así caminando en la calle y son unos niños que se murieron hace 200 años en un accidente.
Bueno, si alguien sabe eso, que lo diga en los comentarios. Porque
nunca lo
he
escuchado.
No
lo puedo creer. Es muy famosa.
De hecho, se lo está inventando ahorita.
No. Sí. Búscalo.
Va a ser famosa.
Busca Rey.
Y mucha gente que ha ido por la autopista de noche dice que los han parado, supongo, unos niños así, los paran. Dice, ay, señor, por favor, llévenos a tal parte. O sea, pedir la cola.
No, mira, ¿sabes qué? Yo vi un documental con el Paco.
No me interrumpas. Y las personas lo montan y entonces cuando llegan a cierta parte y se voltean, no hay nadie.
Eso quería comentarte, que va con relación a lo que tú estás diciendo.
Bueno, en el llano no se puede andar altas horas de la noche, como en...
En mayo,
abril, por ahí.
Ajá.
No puedes andar en altas horas de la noche.
Bueno, lo que iba a comentar es que vi un documental de cuando hubo este tsunami en Japón, que o sea, arrasó con media ciudad, y decía que la gente, por ejemplo, llegaba así, tocando la puerta, mira, disculpa, ¿dónde está la dirección? Así, empapaditos, y decían que eran almas que se habían muerto en el tsunami y que no se habían dado cuenta que estaban muertos y estaban buscando como que volver a sus casas. Y que todas las historias más creepy eran así de taxistas que los paraban, se montaba la gente, mira, llévame para tal dirección. Se llegaban hacia la dirección, cuando volteaban, no había nadie. Y yo decía, tú eres loco, Ramón.
A mí me pasa
eso. ¿Tú crees que yo...?
No,
yo también.
Bueno, incluso allá en Venezuela, ahí siempre en las carreteras hay capillas.
Sí.
Donde se han muerto gente y todo. Y así también el mismo suceso. Gente que se monta y cuando tú volteas no hay nadie.
me pasa eso, yo me muero.
¿Sabes qué? A mi mamá le pasó una vez que iba en un autobús. Iba por iba para, ¿cómo se llama esta? La Trasandina. La Trasandina, que eso es una carretera horrible que hay en Venezuela, que eso es pura curva, oscuridad y penumbra y barranco. Uh-huh. Una cosa horrible. Y dice que iban en la noche y ella iba en el primer puesto detrás del chofer. Uh-huh. Y empieza a ver así un tipo en bicicleta, como a las 12 de la noche. Y dice, bueno, qué raro. Entonces empieza el autobús detrás de la bicicleta con el tipo y empiezan como a irse hacia el voladero. Y empieza a gritar, mira, ¿qué tal? Que despiértate, que no sé qué cuánto. Y el tipo como que sale del trance, el chofer sale del trance. Ajá. Y le dice, pero, o sea, te lo juro que, o sea, estaba como en trance y lo único que decía en mi cabeza era, sigue la bicicleta, sigue la bicicleta. Y yo, ¿qué? ¿Tú eres loco, Raymond? ¿Tú eres loco? Entonces, esas cosas, yo creo que de que vuelan, vuelan, y de que pueden ser demonios, pueden ser espíritus, pueden ser muchas cosas, pero de que vuelan y existen, existen.
Es que existe. Sí existe.
Sí existe. Claro que existe. Igualmente, o sea, hay gente que tiene el don de sentir esas energías. Cuando tú conoces a alguien, es malvibroso.
Ajá.
Sí, igualito.
Yo no sé con las energías porque, o sea, yo no creo mucho en eso. Uh-huh. Pero sí, o sea, comienzo como... Bueno, lo pueden ver como energías, no sé, como ustedes lo vean.
Cuando lo ves desde el primer momento...
Sí, claro.
Yo no me cae. Tiene algo que no me cae.
Uh-huh. Así mismo.
Y a mí me pasa que siento a las personas. O sea, sí, suena muy loco, suena muy místico, suena de que, mira, qué mojonera. Pero yo siento las personas.
Se quieren ser las famosas, las
sí,
locas.
Sí, por favor. Pero yo siento las personas. Y me pasa, sí me pasa con una que otra persona que yo digo, no está bien, algo está pasando. Uh-huh. O estoy pensando en esa persona y, mira, ¿cómo estás? Coño, no, estoy mal y tal, no sé qué cuánto. Y lo siento así como si el dolor fuera mío. Uh-huh. Y yo digo, o sea, eso es inexplicable. Eso es cósmico.
Cósmico.
Eso es cósmico.
Cósmico, como esta serie de Midnight Gospel. No sé si...
¡Ay! ¡Uf! ¡Qué buena esa serie!
De Midnight Gospel es buenísima. Incluso me gusta más el último capítulo que habla sobre el...
Con el que está con la mamá.
Ajá, que habla del amor más que todo. Ajá. Es que es... Bueno, ¿sabes que hay gente que no le gusta sentir el amor? Que no, que el amor es una porquería, que no sé. Sí. Mira, una cosa es el amor romántico que hayas hablado toda tu vida y otra cosa es el amor que tú le tengas en general a las personas, al prójimo.
Y existe mucho amor
filial.
No, y existe muchos tipos de amor porque yo te puedo amar y te puedo adorar y puedo estar, mira, o sea, cegada de amor por ti, pero no sentir nada físico.
Exacto. Ni nada carnal, ni nada romántico, nada por el estilo. Entonces, creo que mucha gente ha confundido mucho ese concepto, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué habla la gente? Que la gente tiene miedo a sentir. Ajá. Lo que es el amor y que el amor es la muerte del ego. Que el ego personaliza lo que es las cosas y idealiza también.
Es que amarte hace vulnerable.
Sí, nos hace
demuestra vulnerable. Tal cual y como eres.
Pero nos cura, cura, de cierta manera nos cura. Y también, una cosa que también es importante, no idealizar a las personas.
Sí.
¿Por qué? Porque, bueno, nosotros somos panas, somos pareja, X cosa. Pero si yo hago algo por ti, yo voy a esperar que hagas lo mismo por mí. Uh-huh. Y si no lo haces, me voy a decepcionar y me voy a molestar contigo. No, no hay que idealizar a las personas.
A nadie.
No tengo que esperar que hagas lo mismo que yo hago por ti.
Y no puedes esperar que te amen de la misma manera, ajá, que tú amas.
Sí, exacto.
O sea, porque todos tenemos nuestras maneras de amar.
Que no te vas a querer, no te vas a amar. No, sino que todo tiene un límite.
Sí.
Cuando usted lo entienda, va a ser una persona más feliz del mundo.
Sí, totalmente. Sí. Totalmente.
Yo lo intenté las malas con mis amistades, con uh-huh. pareja, y ya realmente no espero nada de nadie. Uh-huh. O sea, a veces sí es como que, bueno, me hubiese gustado que actuara de esta manera. O sea, pero
claro, yo también ya es tu problema. Que los clientes me paguen un dólar. Exacto. De más.
Pero ya es tu problema si no actúas así. Exacto. Ahí está.
Y creo que, o sea, no es no esperar nada de las personas, sino esperar de lo que ellos pueden dar. Porque es lo mismo que hemos hablado de que existen muchos tipos de lenguaje del amor y no sé, de tiempo de calidad, regalos, uh-huh. y tal, no sé cuánto. Si yo doy regalo a ti, es porque yo, o sea, yo te amo de esa manera. Uh-huh. Te quiero dar regalos porque pensé en ti, porque vi esto y dije, ay, esto se parece a Iwan y tal, no sé qué cuánto. Pero tal vez tu forma de amarme es, no sé.
Yo prefiero más bien planificar, hacer cosas.
Ah, exacto, tiempo de calidad.
Tiempo de calidad.
Entonces, ¿sabes? Como que no podemos esperar también que la otra persona te ame como tú quieres que te ame. Exacto. Y aplica para parejas, para relaciones, para familia, para amigos, para todo. Un tema, una situación.
Sí. De pana, cuando lo entiendes, eres feliz, porque ya...
Sí, pero Midnight Gospel toca demasiados temas, de verdad.
No esperas nada.
Es muy buena esa serie, de verdad.
Es lo máximo. Tienes que verla, Lizana.
Pero es que no... O sea, como que no he leído ninguna reseña ni nada. Solamente me dicen, es buena yo, pero ¿de qué trata? Y nadie me dice
nada. Es que tiene varios temas.
Exacto, mira, o sea, básico.
Es como que, perdóname. Yo estaba viendo una muchacha que hace review de libro. Es buenísimo. Yo, ajá, pero ¿de qué trata el libro? Yo sé que es buenísimo, pero dime de qué trata.
Lo que pasa es que el primer episodio habla de las drogas.
Las drogas.
Y la relación que tienen las personas con la sustancia.
Que dice algo buenísimo. No existen drogas buenas y drogas malas. Existe lo que tú haces con ellas.
Ajá, la relación que tienen las personas con la sustancia.
Con la sustancia.
El segundo episodio, si mal no recuerdo, habla sobre la depresión de una escritora, depresión y también un poco del amor y ajá, otras culturas. Uh-huh. El tercero, creo que es el de la magia, el del pez. No recuerdo.
No es el de los gatos. Claro, ajá, el del pez.
Que tiene los gatos como moneda.
Ajá, exacto. Ajá,
habla de la magia, de cómo la gente tiene
aquí está,
la relación
de Midnight Gospel.
O sea,
dice, un lanzador espacial atraviesa mundos dispares y espera preguntas podcast existenciales sobre podcast, la vida, ajá, la muerte y todo lo demás.
La misma ridiculez que yeah, tú haces aquí, pero en animado.
Sí. Y mete la cabeza como en una gran totona.
Ya lo voy a ver.
¿Es o no es una totona?
Sí, sí, parecido, totalmente.
Es muy buena.
Es un simulador.
Eso sí. Tienes que estar muy consciente para ver esa serie porque, o sea, te pierdes así. Uh-huh. Si no estás concentrado y no estás consciente de lo que estás escuchando, te pierdes y chao. No entendiste la serie.
Ah, y si no me equivoco, si no lo sabías, es del mismo creador de Hora de Aventura.
De Hora de Aventura, uh-huh, totalmente, sí.
Me imaginé, porque estoy viendo aquí los gráficos y son muy similares. Uh-huh.
Que Hora de Aventura también, o sea, puede parecer una comiquita para niñitos, pero no lo es.
Para nada es.
Toca temas muy, muy serios.
Incluso, toca de la manera en cómo desarrolla e introduce lo que es la relación de Marceline y Bonnie. La introduce de tal manera que poco a poco te das cuenta. No como otra serie que, mira, ya, estos son maricos.
Exacto.
Es así, o sea, te la introduce de una manera bien y es agradable.
Es agradable,
porque incluso
claro,
cuando yo me enteré,
mira. Claro.
Coño, chévere, ya. Y ya, más
y
nada.
Que también, si te pones a ver después los episodios anteriores a eso, tú dices, mira, si daban pistas.
Sí, sí.
Si daban pistas.
Exactamente.
Verán, para los que estaban perdidos igual que yo, dice, The Midnight Gospel es la serie de animación que está en Netflix y es resultado de entrevistas a personas reales sobre temas que van desde las drogas hasta la religión. Tiene un sinfín de títulos en los que realmente se incrustan varios nombres. Y hablamos de soltar para sanar, uh-huh, uh-huh, bajamos a través del tiempo, hacer cosas que nos inspiren. Uh-huh. Y también aquí un punto importante que sobresalta es que hablan, por ejemplo, del budismo desde la eternidad. Hablan de temas que a mucha gente le preocupa, como el tiempo, la falta de esperanza. Uh-huh. Y que el tiempo existe y siempre avanza hacia adelante. Interesante.
Sí, es muy bueno. ¿Para qué?
The Midnight Gospel, creo que es una de las mejores series para, o sea, si quieres indagar un poco más de temas sobre el perdón, sobre religión.
La veré
todo,
porque dice que está basada en entrevistas a personas reales.
Ah, solo por
que
eso,
se sentaron.
No porque es bonito y que los personajes están
no, chéveres. No, lo que pasa es que tratan cosas sobre existencialismo y es interesante. ¿Qué? Eso.
Y no pueden ser existencialismo basado en fantasía.
Lo que pasa es que está lo siguiente.
O sea,
la serie te acondiciona es para que no te aburras porque tiene temas pesados.
Pesados,
o sea, tienes que tomarte un momento para analizarlo, pues.
O sea, no puedes verla mientras estás cocinando. Uh-huh. No puedes verla mientras estás haciendo otra cosa. O sea, tienes que enfocarte.
La serie, por eso es que también quizás es animada, te acondiciona. Y tienes que también pararle bola a las
animaciones. El próximo capítulo le voy a decir que te me apareció el primer capítulo. Hoy lo veo. A ver qué tal.
Prosigue. ¿Qué quieres hablar?
No, es que
no puedes con la gente india, bruta.
Es un tema, ¿no? Sí, pobrecita. Ella sí.
Yo soy conflictiva y problemática.
¡Coño! ¡Oh, Dios mío! Y lo vieron aquí. Mira, este clip lo voy a repetir.
Además, soy bruta. ¿Y qué más soy? India.
Lo voy a repetir como 500 millones de veces. No le digas así porque después nos resentimos y entonces nos peleamos.
Después nos mandan una demanda.
Ecuatoriano, se armó el despelote, parte 2.
Después
dos.
Llega una demanda.
No, sí, tú tienes que ver todos los capítulos. Los ataques hacia mí no son normales, querido. Ponte, se te que cada capítulo y te ves, coño, pobrecito Luisa. Lelo. Antes mira, yo estaba viendo y yo...
Mira, yo te voy a decir una cosa. Y esto lo voy a decir hoy aquí en vivo. Luisana se queja de que, ay, que todo el mundo es resentido, es no se le puede hablar, no sé. Pero ella es la primera persona.
Está viendo.
Ella es la primera persona que a la primera que se siente atacada, y ya yo te he analizado, se empieza a mover, empieza.
No, es que ya estoy
agarra el teléfono, se pone en redes, que tal, no sé qué, cuando empieza a sentirse acorralada, cuando ni siquiera son ataques directos.
No, estás equivocada.
Pero
estás equivocada.
Bueno, ahí se los dejo,
En el próximo capítulo de Navidad, daré mi respuesta.
Declaraciones fuertes.
Declaraciones fuertes, sí.
Sí, sí, no, mira, por aquí Freddy Benson nos está haciendo señas. Yo creo que esto amerita una segunda parte. Podemos planificar una segunda parte.
Sí, claro.
También con tus nuevos temas que estamos lanzando, con tus nuevos shows, con tu nuevo...
Claro.
Ahora.
Incluso para el próximo año ya tenemos varios planeados, 3 toques.
¿Ya ves?
¿En dónde?
Próximamente, no puedo dar información. Sí, se vienen yo estoy dentro de los organizadores, pero no puedo dar información.
Pero son shows grandes, son shows pequeños, privados.
Los dos primeros son pequeños. Ya el tercero sí es algo más grande. Es un festival, pero es nada más lo que puedo decir hasta ahora.
Bueno, lo vieron primero aquí.
Yo después de mí. Mira, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
@ Iguana Piso Espacial.
@ Iguana Piso Espacial. Luisana, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
No me sigan, yo le he dicho, no quiero que la gente me siga. Yo le he dicho aquí, no quiero que me siga. Es que yo subo muchas cosas después a su relación en el podcast con la que yo digo personalmente en mis redes. Entonces, por eso yo he dicho, no me siga.
Igual aquí producción nos los está poniendo en el banner.
Sí, no me siga.
Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que comentaron, que bueno, vamos a leer un poquito los que nos dijeron. Por aquí, Dorila Ortega nos dice, saludos, buenas noches, guapa sobrina, gracias. Es la tía del Paco, pero también es mi tía. Marco Estudillo, saludos, pantalón, te estoy mandando saludos.
Ah, ese es mi pan, el abogado.
El panita abogado.
No tenías que decir que era él. No ves que es secreto.
Y Joan Yael dice, saludos, gracias a todos los que se conectaron en este episodio, en este en vivo. La semana que viene nos vemos de nuevo en el especial de Navidad. En esto que yo,
después de mí. Por eso te dije que no dijeras nada.